para ir a fondo, llega el Mano a Mano en Radio Mundo Real.
Mirada especializada. Amigos de la Tierra Internacional en negociaciones de diversidad biológica de la ONU. El sábado empezó en la localidad de Sharm el Sheikh, Egipto, la 14ª conferencia de las partes, COP14, del Convenio sobre Diversidad Biológica, CBD por sus siglas en inglés, de Naciones Unidas, bajo el lema Invertir en Biodiversidad por la Gente y el Planeta. La cita mundial va hasta el 29 de noviembre. El ambientalista Isaac Rojas, coordinador del programa de Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional, presente en la COP, alertó que el planeta atraviesa una catastrófica pérdida de biodiversidad, crisis que, al igual que el cambio climático, es promovida por el modelo de desarrollo capitalista. El activista de origen costarricense, que tiene vasta experiencia en Amigos de la Tierra y muchos años siguiendo el desarrollo de las negociaciones en la ONU en materia de diversidad biológica, analizó antes de la COP y en un mano a mano con Radio Mundo Real algunos de los temas clave de las tratativas. Es que Rojas siguió de cerca en los primeros días de julio los avances de dos cuerpos centrales de la CBD, el órgano subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico y el órgano subsidiario sobre la aplicación. Nos interesaba la mirada de Rojas sobre esta COP en Egipto porque con su dominio de los temas trabajados a mediados de año nos podía desmenuzar los detalles de lo que se negociará ahora.
Los principales temas que se abordaron en la reunión de julio dentro de la CBD, en el SOPSTA y en el órgano de implementación conjunta fueron biología sintética, sobre lo cual ya la radio ha hecho varias entrevistas, muchos temas de implementación y de coordinación interna, podríamos decirlo así, de la convención, la relación con los dos protocolos, el de Nagoya y el de Cartagena, ¿verdad? Que son los que han estado más avanzados. Cuestiones más de informes, un temita pequeño que hubo dentro del SOPSTA referido a áreas protegidas, donde algunas organizaciones aliadas lograron introducir más elementos para fortalecer aún más el manejo, la gestión comunitaria de los territorios, de la biodiversidad. Y hubo un tema principal dentro de toda la discusión que viene de la anterior conferencia de las partes, de la anterior COP y seguirá en la próxima COP y así hasta el 2020, que es el tema de la incorporación de la biodiversidad en otros sectores. Este concepto en inglés se llama mainstreaming y esta incorporación de la biodiversidad es algo que ya está dentro del texto de la convención, es parte de las metas de Aichi, ¿verdad?, que conforman ese gran marco de la convención y se ha discutido fuertemente desde la COP anterior que se celebró en Cancún. Ahí empezó a discutirse cómo incorporar la biodiversidad en el sector de forestería, en el sector forestal, pesca, agricultura y turismo. Hubo una decisión de la COP para incorporar este sector dentro de otros, que es mucho más difícil porque es minería, infraestructura y manufactura, básicamente. Pero más allá de estas discusiones puntuales, lo que está ahí atrás es cómo poner en práctica algunas normas, algunos mandatos que tiene la convención, donde en teoría, si se implementan en mejor forma, tendremos mejores índices de salud de biodiversidad, por decirlo en esta forma, y se detendría la catastrófica pérdida de biodiversidad que está ocurriendo actualmente, que es un tema sumamente grave y una crisis que está al lado de la crisis climática que el modelo de desarrollo promueve en ambas dimensiones.
Ahora me voy a meter un poquito más con lo de mainstreaming, Isaac. Pero te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante la biodiversidad? Porque capaz que hay algunas otras cuestiones, vos hablabas de la crisis climática, que son como más fáciles de ver para la gente. Sin embargo, uno lee que la crisis de la biodiversidad, de la pérdida de diversidad biológica a nivel mundial es gigantesca. Y sin embargo, capaz que para los seres humanos es más difícil de notar. ¿Por qué es tan grave?
Es algo sumamente grave, es catastrófico, es muy triste, además, porque la biodiversidad es la esencia de la vida, así de fácil. Entonces puede ser que en Costa Rica o en Uruguay no nos impacte tanto, ¿verdad?, la pérdida del rinoceronte negro en África o de los últimos, una especie de elefante también en Indonesia. Pero estos animales o algún otro insecto o alguna planta interactúa toda su vida con otras especies y de esa interacción es que se va sosteniendo la vida. Un ejemplo que tal vez sea más fácil de entender, porque además está de moda, dada la crisis que existe, es el de la muerte de las abejas, ¿verdad? Sin abejas no hay polinización, y sin polinización una gran variedad de vegetales deja de existir, los árboles dejan de florecer, no vamos a tener más frutas, no se va a tener una gran cantidad de alimentos. Tal vez esa inmediatez con la satisfacción de necesidades de la gente haya hecho que actualmente exista preocupación sobre la pérdida de las abejas o los polinizadores, y se han descubierto que en gran parte es por los pesticidas, herbicidas que hemos estado utilizando para la producción en cantidades industriales de alimentos o de ingredientes para alimentos, que se ha visto. Pero esta misma gravedad de que se mueran todas las abejas la podemos ver en otras especies, ¿verdad? Y es una crisis que afecta no solamente ese ámbito más natural, ¿verdad? El que si una planta desaparece, van a desaparecer también algunos insectos que dependen de ella, algunos animales que dependen de esos insectos, alguna microbiodiversidad, ¿verdad? En el suelo, que también tiene esa dependencia, pero también vamos perdiendo aspectos culturales, aspectos espirituales, conocimiento tradicional y cultura en esa biodiversidad que se va perdiendo, porque la diversidad biológica también interactúa con la diversidad cultural, y muchísimas plantas o animales que hoy conocemos existen gracias a que han interactuado con pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes o comunidades campesinas en cualquier parte del mundo, que no solamente ha logrado su preservación y conservación, sino también su mejora. Entonces, cuando se pierden, por ejemplo, variedades de frijol local en Costa Rica o en Nicaragua, debido a que ese frijol se trae ahora de China, se pierde un conocimiento tradicional y variedades locales que van afectando la calidad de vida, la calidad de alimentación que estamos teniendo, porque en lugar de tener aquel frijol o arroz o cualquier otro alimento que es resistente a las lluvias, lo traemos de países productores, y con eso vamos perdiendo entonces diversidad biológica, diversidad cultural. Lo que ha fallado acá, se pone como explicación desde la Convención en Diversidad Biológica, es la ausencia de una estrategia de comunicación que ha existido en las otras crisis. O tal vez podemos decir es verlo todo desde las necesidades humanas, ¿verdad?, que ha fallado o que ha sido el centro para explicar cualquier cuestión en lo que tenemos que trascender. Pero la crisis es igualmente grave.
Isaac, pero uno puede decir, un habitante de una metrópoli, decir, bueno, pero eso afecta el medio rural, afecta a un bosque, afecta a una comunidad campesina, una comunidad indígena, pero a mí, ¿en qué me toca, digamos? ¿Vos qué responderías?
La pérdida de diversidad biológica impacta a cualquier persona que vive en este mundo, porque se va perdiendo la esencia de la vida misma. Con un rinoceronte, una especie de rinoceronte menos, con una especie de mosca menos o de una planta menos, ese tejido que hace posible la vida se va debilitando cada vez más y nos viene a afectar, ¿verdad? Puede ser que yo viva en una ciudad y que para mí la necesidad de comer algo la satisfago yendo al supermercado. Pero esos productos voy a dejar de consumirlos en algún momento, porque ese tejido que existe atrás va a ser tan débil o no va a existir, que va a impedir que esos cultivos se produzcan. Es importante también sentir que esto es parte de toda la gente, ahora que también está la moda de comer sano y lo orgánico, porque muchos de esta destrucción se da gracias a ese modelo de producción que está atrás, ¿verdad? Las abejas, los polinizadores, en gran parte mueren ahora por el uso de pesticidas y de plaguicidas que se están dando, la disminución de los hábitats, donde estos insectos también encuentran su territorio de vida, y finalmente nos impacta. El habitante o la persona que vive en una urbe, simplemente por vivir en una ciudad, no es que se inyecta y se hace autoinmune, ¿verdad?, a todo lo que sucede fuera de las grandes metrópolis o de los pueblitos pequeños. En realidad, una de las cuestiones más graves que nos demuestra la catástrofe de la pérdida de biodiversidad es esa interconexión entre todos los seres vivos que estamos en este planeta, y de ahí la responsabilidad que tenemos para que esto no suceda.
Muy bien. Isaac, vos destacabas esto del mainstreaming, ¿no?, de la incorporación de la biodiversidad a todas las esferas o a diversos sectores, ¿no? Como, bueno, hablábamos de agricultura, minería, pesca. Contame un poquito mejor de qué se trata, digamos. ¿Cómo se inserta esto en el debate y qué es lo que está en juego ahí?
La incorporación de la biodiversidad en los demás sectores es un asunto que ya está en el texto de la Convención en Diversidad Biológica, por lo tanto, al ser un texto vinculante, se supone que es obligatorio de todos los países que la han firmado de ponerlo en práctica. También es parte del texto de esas metas de Aichi, que corresponden al marco de objetivos más a largo plazo de la Convención, y sin embargo, esto no se ha dado. Se explica en esta forma, de que si la biodiversidad se incorpora en los demás sectores y deja de ser un asunto exclusivo de los ministerios de ambiente y también el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Pesca o cualquier otro ministerio empieza a ver la variable biodiversidad, se van a dar más medidas para proteger la misma que lo que existe actualmente. Y por lo tanto, se podría pensar en que la pérdida de biodiversidad se va a detener en algún momento, porque todo el mundo le va a interesar un poco más, ¿verdad? Sin embargo, la discusión en la Convención de Diversidad Biológica puede estar tomando rumbos que más bien vayan a tener un impacto negativo en el sentido de inventar o de ir creando nuevas fórmulas para hacer esto. Por ejemplo, en el caso de la minería, por definición, al igual que las actividades petroleras, son actividades insustentables. No existe minería sustentable. No existe una minería respetuosa de la biodiversidad y del medio ambiente. Y no se puede reconstruir después lo que fue esa biodiversidad, porque es imposible, así nomás. Entonces, para Amigos de la Tierra Internacional, cuando hablamos de que se va a incorporar la biodiversidad en el sector minero, lo vemos como un límite, como una frontera infranqueable para actividades mineras. Sabemos que la minería en algunos países es necesaria por cuestiones específicas a un país, ¿verdad? Aunque también es cuestionable. La minería metálica, la minería de oro, por ejemplo, es una de las actividades más inútiles que existen en el mundo. Entonces, otro tipo de minería puede ser que sea necesaria. Digamos, esto es otra discusión. Pero cuando pensamos en cómo incorporarla, la vemos como el respeto a ciertos ecosistemas, a algunos hábitats, ¿verdad?, donde no se puede llevar a cabo. Otra gente está pensando en que más bien se va a tener una minería más responsable con el medio ambiente al ser una obligación de los estados exigir mayor cumplimiento de la legislación que a nivel nacional o internacional ya existe. Entonces ahí la incorporación de la biodiversidad va perdiendo niveles porque se empieza a ver como el respeto a lo que ya existe, cuando eso ya debería de darse. Es decir, no debemos esperar a que se haga una convención nueva para dejar de matar, ¿verdad? O sea, matar es un delito y no se puede llevar a cabo. Y a una empresa que deja de matar tampoco hay que felicitarla o darle un galardón porque no asesinó a militantes o a la gente, ¿verdad? Es algo que en otro nivel se está dando. Es decir, si yo ahora respeto los estudios, hago estudios de impacto ambiental, respeto la legislación ambiental, entonces se me da premios. Y la incorporación de la biodiversidad podría tener un papel similar, ¿verdad?, al decir, bueno, vamos a incorporar la biodiversidad en el sector minero y por lo tanto vamos a empezar a respetar este tipo de cuestiones. O también se puede diluir aún más al empezar a darse falsas soluciones, como la compensación en biodiversidad, donde además también se pueden generar nuevos negocios con la venta de créditos, con los bancos de especies, los bancos de hábitat, ¿verdad? Y se le dé un auge a este tipo de negocios donde al final ni se respeta la biodiversidad, se destruye igualmente y simplemente se hacen nuevos negocios. Esas son preocupaciones que tenemos, que estamos viendo se pueden dar.
O sea que, como yo lo evalúo y entiendo lo que vos me decís, Isaac, por un lado tiene un potencial interesante, positivo, pero por otro lado puede abrir escenarios para aprovechamiento en términos de negocio, de falsas soluciones, de compensación de carbono. Me hace acordar en buena medida a Red, ¿no? O sea, capaz que una empresa que en su momento deforesta, ahora con Red tiene la posibilidad de repente dejar de deforestar en esa área, irse a deforestar en otra, pero además cobrar por no deforestar en determinado territorio. ¿Hay algo de eso?
Así es, la compensación en biodiversidad es una propuesta que de inicio, ¿verdad?, la vemos interesante. La forma en que se ha estado discutiendo en algunos casos, o se puede llegar a discutir a mayor profundidad dentro de la Convención en Diversidad Biológica, nos puede llevar a la creación de falsas soluciones o verdaderas trampas, y de que la incorporación en biodiversidad sirva nada más para legitimar negocios que, lejos de proteger la biodiversidad, la vuelven en una mercancía, y que acelere esto más bien su pérdida, con consecuencias bastante, bastante graves. Esto lo decimos porque la discusión en este tema específico se da en un marco político determinado, ¿verdad? Se está dando en un marco en el cual estamos empezando a discutir cuál va a ser el plan de trabajo, el marco político de la Convención en Diversidad Biológica luego del 2020, que es cuando se acaban los marcos que ya han sido construidos anteriormente. Y esta discusión está siendo llevada por algunos actores al marco de la economía verde, que sabemos que no es una economía ni un marco político para la protección de la biodiversidad. Y cuando hablo de biodiversidad, no solamente me refiero a la diversidad de plantas y animales e insectos, esa diversidad biológica, sino también a la diversidad cultural asociada, es decir, al conocimiento tradicional, por ejemplo, al rol que han tenido los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades negras en América Latina, por ejemplo, o otro tipo de comunidades tradicionales en África o en Asia y en Europa. Y de ahí la necesidad también de fortalecer y discutir los derechos de estas comunidades sobre esa diversidad biológica. Se está dando en un marco donde se están privilegiando algunos actores sobre otros. La convención ha estado organizando unas discusiones en conjunto con el gobierno de Suiza. Hasta ahora se han llevado 3 talleres, y el último de este espacio de discusión se dio un fin de semana dentro del SOPSTA y el órgano de implementación, y nos llamó poderosamente la atención que este diálogo, que pretende ser inclusivo, participativo, transparente, en el panel no había representantes de pueblos indígenas o de comunidades locales o de movimientos sociales, sino que veíamos ahí a una organización consultora que ha estado también detrás de la creación de estos talleres, representantes de gobierno, representantes de la CBD y del Foro Económico Mundial. Todos estos actores muy uniformes, hablando de economía verde, hablando de que había que tomar el Acuerdo de París como un ejemplo, cuando la misma realidad se lo trae abajo. Este año sabemos que es el año más caliente de la historia en Europa, que es el año donde más catástrofes hemos sufrido. En el 2019 vamos a tener el año más caliente, el año donde mayor catástrofes. Es el año este también donde se ha visto que hay mayor cantidad de partículas de CO2 en la atmósfera. Así que el Acuerdo de París no es un ejemplo positivo, salvo en el tema tal vez de comunicación pública, donde todo el mundo maneja que es cambio climático, o al menos le da miedo el cambio climático a pesar de la inacción, ¿verdad? Es un debate que, por lo tanto, por el momento no está tomando todas las voces que deberíamos estar incluidas, porque este nuevo marco de la convención tiene que ser construido de una forma muy participativa entre todos los actores. Y entonces, si nos ponemos a ver todos estos elementos, crean temores dentro de una discusión que se está llevando hacia determinados caminos y por lo tanto se va a seguir erróneamente caminando desde ahí. ¿Cuál es el rol que hemos asumido desde Amigos de la Tierra? Y no solo desde Amigos de la Tierra Internacional, sino también dentro de otras organizaciones muy activas en el trabajo en la CBD, pues llevar nuestras voces, nuestra criticidad en una forma sumamente constructiva, en una forma sumamente participativa. Queremos incluso que países partes lleven las ideas que llevemos, que las podemos construir conjuntamente, que podamos discutir y que a través de esa discusión pues que se vaya construyendo este marco de por qué algunos actores dentro de la CBD, como la nueva directora ejecutiva, le parece muy buena idea la economía verde, cómo podemos discutir, ¿verdad?, con ella para ver que no todo es tan verde como se plantea en teoría esto, sino que tiene matices que están muy lejos del color verde y que se parecen, no sé, a otros colores más de la avaricia y la envidia, y no por salvar ese bien común que es lo que nos impulsa a este trabajo dentro de la Convención en Diversidad Biológica.
Muy bien, Isaac. Se está celebrando 25 años de la Convención de Diversidad Biológica. Pros y contras. Los números redondos así sirven para evaluar, ¿no?
Los 25 años de la Convención en Diversidad Biológica no son tan positivos como algunos actores quieren llevar a cabo, ¿verdad? Y no pueden ser positivos porque hay una gran crisis de pérdida de biodiversidad atrás que no se ha podido detener ni siquiera revertir hasta el momento. Hay una ausencia de marcos legales que, pese a tener la obligación de construirlos a nivel nacional, no se ha hecho, y no es que la solución sea legalista, sino que la ley puede ser un instrumento que impida ese deterioro. Y en cuestiones sumamente simples, la obligación de contar con un estudio de impacto ambiental, la obligación de que en los estudios de impacto ambiental existan mecanismos de participación y discusión pública para, de inicio, decidir si esa actividad se puede llevar a cabo o no en territorios donde viven comunidades locales y pueblos indígenas. Es decir, que si estos pueblos indígenas dicen que no, ese proyecto no debería ser llevado a cabo, según otros convenios internacionales y también legislación nacional que tiene que implementarse. Este tipo de cuestiones básicas no se da. Y por lo tanto, la celebración de 25 años de la convención no puede ser totalmente feliz por esto. Creemos que la convención ha avanzado en algunos temas que son fundamentales. El reconocimiento de pueblos indígenas y comunidades locales como actores esenciales en la conservación y preservación y manejo de la biodiversidad es uno de ellos. Que la convención sea una convención donde se escucha y ojalá se tome más en cuenta lo que estos actores digan, lo que las organizaciones y movimientos sociales tenemos que decir y contribuir también. Es algo que debería de fortalecerse más en esta convención. Es una convención donde se han podido dar discusiones en estos temas, que en otras convenciones como la de cambio climático simplemente es imposible darlo ahí, dada la prevalencia del interés de lucro que existe alrededor de toda la tragedia de cambio climático. Pero estas cosas positivas de la convención también pueden llegar a perderse. Si se toma como ejemplo el Acuerdo de París, ¿verdad? En una forma equivocada, creemos nosotros, pero también en el funcionamiento del mismo. Porque hay partes que actualmente están diciendo que luego del 2020, del 2020, lo que debería de existir en la Convención de Diversidad Biológica son compromisos voluntarios de los países. Es decir, yo me voy a comprometer a que en tal año, si puedo, voy a disminuir la pérdida de biodiversidad, no sé cómo lo irán a hacer en tanto. Y si esto lo pierde la convención, va a ser algo bastante negativo. Creemos que hasta el momento, volviendo a lo positivo, la convención ha dado algunas herramientas que deben de fortalecerse, pero que actualmente, así como la biodiversidad está en peligro de extinción, estas herramientas pueden también estar en peligro de extinción si se sigue prevaleciendo el marco de la economía verde, el marco de lo voluntario, los diálogos unidireccionales y el miedo a discutir, ¿verdad? Si se sigue dando algo que estamos viendo desde la conferencia de las partes anterior, que es una fuerte presencia de los intereses corporativos en la convención, dándoles una gran cantidad de beneficios y ventajas sobre los demás sectores, también vamos a perder a la convención y en 25 años más bien vamos a estar extrañando que exista biodiversidad en este mundo.
Isaac, Amigos de la Tierra defiende como soluciones, digamos, frente a esta pérdida de biodiversidad, el conocimiento tradicional del que vos hacías referencia, o al que vos hacías referencia, la experiencia de los pueblos indígenas, el manejo comunitario de bosques, vinculado en el último tiempo, lo han trabajado mucho, a agroecología, soberanía alimentaria. ¿Qué me decís si yo te digo que esas son todas medidas minoritarias, excepcionales y sin peso en las políticas de los gobiernos a nivel internacional?
Lastimosamente, soluciones reales como la agroecología, el manejo comunitario del bosque y la biodiversidad, el fortalecimiento de derechos de los pueblos indígenas o de las comunidades locales no están siendo fortalecidas a nivel nacional al ritmo que deberían serlo. Es más, en muchos países se les debilita, se les erosiona y no se les toma en serio. Esto a pesar de la evidencia científica que cada vez es mayor y que nos dice que, por ejemplo, los bosques que son protegidos, manejados por pueblos indígenas u otro tipo de comunidad local, son más ricos en biodiversidad que aquellos bosques que son protegidos bajo el sistema de parques nacionales sin gente. Y esto es triste porque la solución la tenemos ya. No tenemos que inventarnos economías de colores, ¿verdad? O mecanismos de colores, o nuevas instrumentos como los bancos de biodiversidad o los mecanismos de compensación o algún tipo de estas cosas, porque ya esas soluciones existen desde hace muchísimo tiempo y lo que hay que hacer es implementarlas, es darles mayor contenido. Y aquí vemos también algún tipo de contradicción, porque en la CBD a veces encontramos mayor protección a este tipo de actividades que a nivel nacional, cuando lo que se discute en la CBD debe ser implementado a nivel nacional dado el carácter vinculante de la misma, ¿verdad? Y ahí es algo en lo que también tenemos que trabajar un poco más, en que los países a nivel nacional no les dé miedo de reconocer los derechos colectivos, no les dé miedo de fortalecer este tipo de actividades, porque al final van a resultar ganadores, no solo por proteger la vida misma, sino porque va a haber mayor calidad de vida en sus países, los bosques, la biodiversidad se va a proteger en mejor forma y una serie de discusiones pues ya van a tener solución.
Da la impresión, Isaac, que además hay como choques, digamos, entre los propios organismos multilaterales, porque por ejemplo la FAO reconoce el valor de la agroecología, de la producción campesina de alimentos, sigue destacando que es la principal forma de producir alimentos a nivel mundial.
Sí hay contradicciones entre organismos internacionales. Podemos ver que algunas cuestiones positivas que encontramos en la CBD o en algunos espacios de la FAO son completamente erosionadas por decisiones que se toman en la Convención Marco sobre Cambio Climático, abriendo nuevos negocios a las falsas soluciones, o instituciones internacionales nuevas como la OASI, la Organización de Aviación Civil a nivel internacional, incorpora, ¿verdad?, al fortalecer o a darle mucha fuerza a los mercados de carbono sustentados en bosques, por lo tanto, reviviendo red, cuando se ve que red simplemente no es una solución, sino, como lo hemos dicho muchas veces en Radio Mundo Real y con Amigos de la Tierra Internacional, son falsas soluciones, erosionan y debilitan y hasta violentan los derechos colectivos de los pueblos y en términos reales no ofrecen mayor protección. Por lo tanto, esas contradicciones se ven no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Y tampoco queremos pecar, ¿verdad?, de ingenuos y de ingenuas pensando en que en la misma CBD todo es color de rosa y que ahí se va a proteger este tipo de prácticas, porque como lo hemos dicho anteriormente en esta misma entrevista, estas prácticas pueden estar en peligro de extinción si la Convención en Diversidad Biológica le sigue apostando a las falsas soluciones y a las falsas promesas que trae esos marcos de economía verde, que la situación en cambio climático nos lo pone muy crudamente al alcance de nuestros ojos. La solución no está por esos caminos, ¿verdad? La solución está por cambios de sistema reales donde los pueblos, las comunidades vuelvan a tener su destino en sus manos, donde podamos tomar decisiones a nivel local sobre qué se va a hacer y qué no se va a hacer en determinados territorios, y donde el poder corporativo en realidad se le ponga límites, como lo que estamos tratando de hacer también desde la Federación en Ginebra con el Tratado Vinculante, ¿verdad? Y se les responsabilice por los crímenes que contra la humanidad han venido realizando un día sí y el otro también.
Radio Mundo Real, la radio de Amigos de la Tierra Internacional y de los movimientos sociales.